¿Qué tal? ¿Cómo va? Abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo andan?
Bien, un poco con sueño por el madrugón de esta mañana, sumado a la desesperanza, ¿viste? Pero bueno, calculo que estamos como el 90% de la población argentina. Gustavo, teníamos ganas de charlar un ratito con vos porque, bueno, dale. Lamentablemente este fin de semana se produjo, recibimos una noticia que muchos no queríamos recibir, sabiendo que podíamos llegar a recibirla en cualquier momento, que era la desaparición física de Eve de Bonafini. Y hablo de desaparición física porque las personas como Eve no se les puede decir que mueren, ¿no?
Uh-huh. Sí, señor. Bueno, se fue un símbolo enorme del regreso de la democracia, fruto de la pelea por memoria, verdad y justicia, en un momento donde no se utilizaban esas tres palabras y era juicio y castigo a los culpables, ¿no? Esa era la consigna sobre el final de la dictadura y el comienzo de la democracia a principios de la década del 80. Se fue una mujer que habló siempre con el tono justo y la palabra justa en la boca del león, en el marco de una militancia que significó muerte, ¿no? Porque si las madres nacieron en abril, ya en diciembre de ese mismo año, del 77, sufrieron, fruto de la infiltración de Astiz, la desaparición de la Santa Cruz, y allí las primeras líderes de este movimiento que terminó dando la vuelta al mundo a partir de aquella voz que llegó a Europa el 1 de junio de 1978, lo digo en sintonía con el Mundial porque ese día comenzaba el Mundial 78 y era jueves. Una cámara de la televisión holandesa, en lugar de ir a River, se fue a Plaza de Mayo y registró por primera vez la voz que cruzó el océano y documentó lo que los exiliados argentinos estaban gritando desde 1976 sobre lo que sucedía en nuestro país. Pero después se ve, después de la dictadura, fue madre de todos los desaparecidos en democracia y comenzó la militancia en función de lo que sus hijos hubieran hecho en democracia, ¿no? Y la universidad y la radio y las viviendas y asistir a otras madres en igual situación en el resto del mundo. Terminaron siendo madres planetarias que llevaron su mensaje a todo el mundo. Se fue una voz que interpeló, y eso es un dato esencial para la militancia, ¿no? Interpelarte desde ese lugar que a los 93 años seguía militando, ¿no? Por supuesto que la desaparición física es apenas un dato, el dato que duele, el dato que obviamente es muy cruel, pero sabemos perfectamente que tendrá una presencia permanente. Ella estará en tiempo presente para siempre. Se encargaron, tanto ellas como las abuelas, de empezar a sembrar la continuidad del asunto, y entonces hay un montón de compañeros militando el futuro, ¿no? Militando primero desde la estatura de madres y abuelas y tratando de que no se pierda esa consigna, ¿no? Desde el ECUNI, en la ex-ESMA, en ese hermoso centro cultural, desde la universidad o desde la radio, la presencia permanente de las madres.
Gustavo, ¿qué tal? Ludmila desde La Rioja te saluda.
Hola, Ludmila, ¿cómo va?
Bien, bien, acá andamos. Digo, esta imagen controversial, ¿no?, de Eve, porque más allá de saber que obviamente simpatizó muchísimo más con el kirchnerismo, no tuvo nunca el problema de exponer su pensamiento cuando no iba de acuerdo o de la mano con el kirchnerismo, muchas veces. Pero también nos encontramos con estos posteos o estas declaraciones en su partida que están llenas de odio y que realmente son innecesarias cuando hablamos de la imagen de una mujer, de una madre que luchó por la verdad, por la aparición de hijos con vida durante tantos años, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a ver, vamos a decirlo de esta manera. Hay gente muy molesta porque Videla haya muerto en el inodoro del baño de su celda. Hay gente muy molesta por Memoria, Verdad y Justicia. Hay gente muy molesta por casi 400 oficiales y suboficiales que violaron los derechos humanos en la República Argentina. Hay gente muy molesta por la aparición de nietos. Hay gente muy molesta porque estemos hablando de los negocios turbios, de la civilidad en plena dictadura. Hay gente muy molesta porque hablemos de la conexión a nivel patria grande que tuvo el Plan Cóndor y cómo la desaparición de personas terminó siendo el único formato para arraigar con raíces fuertes el neoliberalismo en la República Argentina. Hay herederos directos de esta historia que por supuesto están demasiado enojados con Eve o con cualquiera que cuente qué fue lo que sucedió entre nosotros, y el negacionismo entonces se hace algo así como la moneda corriente para que, el combustible te diría yo, para que un sector de la política argentina pueda seguir vivito y coleando como si no hubieran hecho nada. No solamente ellos, sino sus predecesores. Y en algunos casos tenemos a los mismos hombres, ¿eh? Digamos, Mañeto es el mismo que tituló Total Normalidad el 25 de marzo de 1976, que hoy imparte órdenes a la Corte Suprema. Por lo tanto, que aparezcan posteos o comentarios como el de La Nata o el de López Murphy, no sorprenden si antes de la muerte de Eve apareció juez sin encontrarle diferencia a la dictadura y a la democracia. Habrá que decirle a juez que en la República Argentina, porque obviamente la sintonía de esa diferencia en cada lugar es distinto, pero que en la Argentina la diferencia entre la democracia y la dictadura es una picana eléctrica en la vagina de una embarazada, por ejemplo. Si yo no encuentro diferencia, soy parte de una sociedad en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo no me la voy a agarrar con Eve si es Eve la que a los gritos los acusó, la que a los gritos defendió la memoria, la que a los gritos intentó poner justicia en el presente? En parte los entiendo, te juro que los entiendo, pero son incompatibles con la democracia, absolutamente incompatibles con la democracia.
Sería jodido que no dijeran nada. Andrea, adelante.
Hola Gustavo, ¿cómo le va desde Radio Nacional San Juan? Lo estoy saludando, escuchándolo aquí atentamente.
¿Qué tal, Andrea?
Este tema tan interesante. Hola Gustavo, estaba pensando verdaderamente todo lo que se ha escuchado este fin de semana acerca de la muerte de Eva, de Eve, así como la hemos saludado y se ha escuchado el afecto que todo el mundo le tenía, muchos ciudadanos y ciudadanas le tenían también, los discursos de odio, por cierto. Obviamente que Eve era una persona de un importante temperamento, bueno, pero no hay muchas formas de luchar por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Pero finalmente yo creo que Eve era una madre atravesada por el dolor. Ella perdió dos hijos y una nuera. Entonces, por ahí alguna palabra fuera de lugar, pienso que habrá tenido esa explicación, ¿verdad? El dolor tremendo.
Mira, si yo puedo entenderlo todo, sentarme en una mesa y discutir cada característica de cada uno de nosotros, si quieres, ni hablar de los personajes públicos. Ahora, cuando es más importante la forma, el envase, que la pelea que está dando ese personaje, bueno, ahí hay un trabajo destinado a que desechemos lo sustancial y lo importante y nos quedemos con lo accesorio. Es una forma de eludir la profundidad de la discusión y quedarnos con una discusión de forma trivial, superficial, ridícula, sobre los tonos, sobre las palabras, y no sobre lo que esas palabras quieren decir y sobre lo que el dedo índice de la mano derecha de Eve acusó. Lo primero que hay que plantear es que la mayoría de los que hoy repudian a Eve, algunos estaban abajo de la cama mientras Eve estaba en la Plaza de Mayo, a partir de abril del 77, en la Boca del León, junto a otras madres, reclamando la aparición con vida de los desaparecidos. Lo segundo es que muchos, obviamente, son herederos de aquel poder, y entonces todo lo que suene a Memoria, Verdad y Justicia, aunque no los menciona, aunque no los mencione, los menciona. Como lo saben, pretenden agotar esa discusión. Estuvieron muy cómodos con 25 años de leyes de impunidad, obediencia de vida, punto final e indulto. Muy cómodos, muy cómodos. En ese tiempo, donde Eve y las abuelas peregrinaban en soledad total y en los medios de comunicación nadie hablaba de ellos, nadie puso el acento en la palabra de Eve. Un cuarto de siglo de impunidad total para genocidas en la República Argentina. Robo de bebés, vuelo de la muerte, ¿qué más? Entonces, cuando Eve puede tener otra caja de resonancia a través de un gobierno nacional y popular, se transforma en el peor enemigo. Pero el peor enemigo de esta gente no es Eve, es la verdad. Y como Eve era portadora de la verdad, el problema era ese, y no la forma en la que lo decía. Puedo citar un montón de ejemplos a través de la historia argentina. Jauretche era un hombre repleto de verdades, pero bueno, ese viejo loco, y de esa manera se lo demonizaba, posiblemente, a quien sin título de filósofo generó un estudio sobre nosotros mismos como nadie pudo hacerlo. Pero bueno, era un viejo loco, y porque por ahí era mal llevado, y nos quedamos con eso en lugar de quedarnos con la profundidad de su palabra. Es parte de la batalla cultural.
Nuestro compañero Luis Cristofoletti también quiere participar, Gustavo.
Hola, Gustavo, buenas tardes, de Nacional Libertad.
¿Qué tal, Luis?
¿Cómo estás?
¿Cómo va eso?
Bien, todo bien, con casi analizando noticias que no quisiéramos, lo de Eve, el resultado de la selección, pero sabemos que siempre que llovió paró, ¿no? Volviendo al tema que nos convoca, que es Eve, en este caso particular, y del mismo modo que hacemos con los familiares queridos, el proceso del duelo y recordar lo que quisiéramos, me quedó grabado en estos días donde todos apelamos a acercar un recuerdo de Eve, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención en uno de los discursos de ella, que ella pide expresamente que nadie la recuerde ni llore, ni la recuerde mal ni llore, porque ella, frente a lo que le tocó vivir en la vida, dijo, hizo y enfrentó lo que quiso y que vivió dignamente. Digo, me parece que es como cuando al familiar querido le concedemos a mí cremame, a mí, yo creo que deberíamos escucharla y recordarla de esa manera, ¿no?
Sin duda, cuando mueren estos hombres y mujeres, hay que celebrar su vida, porque me parece que cada uno de los hechos del pasado siembra futuro, su pelea será eterna, y la Argentina, a través básicamente de madres y abuelas, se constituyó en un pilar planetario de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay que pelear por ella. A ver, ella lo hizo hasta los 93 años.
Claro.
Ah, pucha, hasta dónde nosotros nos perdonamos una gripe para no salir a la plaza, o me duele tal cosa o tal otra, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta desde qué lugar partimos cada uno de nosotros, porque Eve partió desde la cocina de su casa a buscar a sus hijos.
Claro.
Sin tener ningún tipo de militancia política anterior, se fue construyendo, tanto ella como todas las madres y abuelas, sobre la marcha y sobre la arcilla del dolor, edificaron lo que edificaron, entendiendo que...
Justamente uniendo los dos temas, Eve y el Mundial, en uno de los videos que pude ver decía que ella sufría mucho y llegaba a su casa y se iba a llorar después que iba a hacer los reclamos porque el marido, acongojado, consumido por la situación que vivían, justamente estaba sumido por el mundial, entonces ella le pedía que la acompañara y él no quería, prefería quedarse recluido en su casa a su manera, ¿no? Pero mirá qué dos conclusiones, ¿no? Qué dos confluencias, Eve y el mundial, ¿no?
Sí, como decía yo recién, en el 1 de junio del 78 comenzó el mundial, cancha de River, fiesta inaugural, y Alemania y Polonia 0-0, y en ese mismo momento cámaras de la televisión holandesa toman la voz de las madres, de ahí el famoso grito de una mamá con Adaramburú, que es ayúdennos, son nuestra última esperanza. Ese día es 1 de junio de 1978, el comienzo del mundial, y hay un montón de historias que son terribles. Puedo sumar la de Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, su marido mirando la final sin poder entender la alegría y la fiesta que había en aquellos que no tomaron contacto con el terrorismo de Estado, muere de un infarto, ¿no? Y sin la posibilidad de que cuente con asistencia, porque llamar al hospital y no había médicos, nadie le daba bola, le paran una pick-up en medio de la calle en su barrio y de esa manera llegan a un hospital, pero ya con el muerto. Sí. Son un montón de historias que recorren ese mundial, ese 25 de junio de 1978, es la vuelta olímpica, y el 26 nace en la clandestinidad el nieto de Estela, por ejemplo. Bueno, podemos silvanar cualquier cantidad de historias y vamos a ver cómo la crueldad y el cinismo habían operado para, con una realidad ficcional, esconder todo lo que pasaba en la Argentina.
Gustavo, te agradecemos este ratito de recuerdo de Eve, ha sido un verdadero gusto como siempre, y bueno, gracias por este contacto con Punto de Encuentro.
No, por favor, un gran abrazo.
Un abrazo enorme. Gustavo Campana con nosotros en el recuerdo de Eve de Bonafini.